4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Donald Trump continúa confiando en que la guerra arancelaria es el mejor camino para mejorar la economía estadounidense. Buenos días, Arturo Ayestarán.
Buenos días, Bea, y todo, pese a que al menos de momento las bolsas mundiales parecen decir todo lo contrario. La Unión Europea, por su parte, sigue preparando su respuesta, aunque antes pretenden solucionarlo con negociaciones. La primera oferta que se planteaba era ofrecer a Estados Unidos aranceles cero en materia de industria y automovilística, aunque esta noche Donald Trump ha considerado esta propuesta insuficiente y ha cargado de manera inverosímil contra Bruselas.
No es suficiente. La Unión Europea ha sido muy dura. Siempre digo que se formó para hacer daño comercial a los Estados Unidos. Se unieron para crear una especie de situación de monopolio, una fuerza unificada contra el comercio estadounidense.
Esta teoría de la conspiración del republicano choca directamente con la realidad en la que la Unión Europea se creó, entre otros motivos, como una manera de desarrollar el comercio libre y contribuir a la paz, unos objetivos que contrastan con la situación geopolítica que vive el mundo en estos momentos. Poco después, Trump aseguraba que la vía para resolver la situación arancelaria es que Europa comience a adquirir recursos energéticos estadounidenses.
Tenemos un déficit con la Unión Europea de 350 billones de dólares y va a desaparecer rápido. Una de las maneras de hacerlo es que empiecen a comprarnos energía, porque la necesitan. Tenemos más energía que ningún país del mundo, desde petróleo hasta gas y carbón.
Aquí en España, con Pedro Sánchez camino de Asia para fortalecer relaciones comerciales con Vietnam y China, el Consejo de Ministros lo preside María Jesús Montero. Hoy se espera que se apruebe el plan de 14.100 millones de euros a modo de escudo arancelario armado con créditos, partidas recicladas o petición a Bruselas de gastar más. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La transferencia de crédito está destinada sobre todo a armamento, disfrazado bajo la denominación de tecnología de doble uso, y alcanza de golpe los 2.084 millones de euros. Será la socialista, gusta esgrimir que todo incremento de la inversión militar es un compromiso ya adquirido con la OTAN, al menos para alcanzar el 2% del PIB. La clave está en la elevada cantidad, pero además el momento, a dos meses de la cumbre en La Haya de la Alianza Atlántica, con su secretario general Mark Rutte habiendo rebatido los malabarismos de Pedro Sánchez por inflar el gasto con el control de fronteras o hasta el cambio climático. Yolanda Díaz y sus cuatro ministros de Sumar harán observaciones sin oponerse a cada autorización que pase por la cita semanal del gabinete. Las modificaciones en los presupuestos prorrogados entran, según la Moncloa, dentro de la normalidad. Desde luego han sido una vía muy empleada, tanto como para permitir a Sánchez evitar su publicidad hasta ahora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este martes, Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
El sol y las buenas temperaturas vuelven a marcar el día.
Seguimos con buen tiempo, habrá sol y muy pocas nubes en casi toda la península y Baleares, aunque en Canarias sí que hay que sacar el paraguas. Llega mal tiempo, con lluvias, tormentas y sobre todo en las islas del oeste. Las temperaturas subirán en general y soplará el viento en el estrecho Alborán y Canarias.
Gracias, Sofía. Y donde también va a hacer mucho sol hoy es en Londres, donde esta noche el Real Madrid se enfrenta al Arsenal en la ida de cuartos de final de la Copa de Europa. Ancelotti recupera para este crucial encuentro a Courtois en la portería, aunque tiene dudas en el lateral izquierdo, donde Alaba podría ocupar el hueco que deja la lesión de Mendy, y en el centro del campo por la sanción de Tchouaméni. En rueda de prensa, Ancelotti ha comentado que se siente respaldado pese a la incertidumbre con los resultados del equipo.
Puede ser que mucha gente se ha cansado, ¿no? Me parece que la persona más importante esté cansada, esto es lo que cuenta. Lo más importante, está contento, está conmigo, me apoya, me ayuda. Esto es lo que cuenta. Todo el resto, si están muchos cansados, a mí me da igual, exactamente. Que lo que puede cambiar la dinámica es propio esto, que no se canse la persona más importante en este club.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
¿Qué tal, ponedor? Muy buenos días. Son las 5:05 de la mañana y tenemos que continuar, como decíamos, poniendo las calles. Y lo primero que te voy a contar es que han pasado ya 7 años.
Primero que quiero decir es que la Fátima que veis ahora no solo es una joven liberada, soy una persona transformada que tras 7 años en prisión solo puedo agradecer a todos los que me habéis ayudado a resistir y también arrepentirme de un error de juventud. Tenía 18 años. ¿Quién de vosotros nunca ha tenido 18 años? Hace 7 años y en un momento muy complicado de mi vida me dejé seducir por el dinero fácil, por las promesas vacías.
Ella es Fátima Ofkir, vecina del Hospitalet de Llobregat, que ha pasado, como te decía, 7 años encerrada en una prisión en Omán. Fue condenada a cadena perpetua cuando tenía 18 años, pena que ha cumplido en una cárcel para mujeres, pero ahora ha sido liberada por sorpresa por las autoridades. La han incluido en la amnistía que el sultán concede cada año después del Ramadán. Fátima fue condenada a cadena perpetua por tráfico de drogas. Como digo, tenía 18 años en aquel momento y fue apresada con 7 kilos de morfina. Según ella ha explicado, fue captada por una red de narcotraficantes en España. Su juicio estuvo lleno de irregularidades, imagínate, sin conocer el idioma ni comprender el proceso. Y en la cárcel además fue obligada a llevar burka, a rezar 5 veces al día y solo podía hablar con sus familiares cada 15 días un solo minuto. La pesadilla, como comenzábamos contándote, terminaba hace unos días cuando llegaba a España. Ella asegura que está tranquila y feliz. Su abogada, Mónica Santiago, explicaba en COPE que Fátima era una joven solidaria, pendiente de los demás, pero una circunstancia familiar le llevó a juntarse con malas compañías.
Empieza una tendencia de declive en la que empieza a desconectarse de todo aquel entorno sano y empieza a conectarse con gente poco recomendable, con malas influencias. Y a partir de ese momento, pues alrededor de eso, de los 18 años, le proponen pues hacer un trabajo que sería pues viajar a Omán. En una habitación de hotel se encontraría una mochila con una sustancia que ella no tenía claro qué sustancia era. Sabía que era ilegal, pero no sabía si eran medicamentos ilegales o qué tipo de sustancia. Lo que hace es aceptar a cambio de 500 euros y una semana en un hotel de lujo.
Bueno, en ese declive, Fátima recibe la propuesta de hacer un trabajo que consistía en viajar a Omán y allí, como nos contaba la abogada, en un hotel de lujo encontraría una mochila con una sustancia que ella en principio no sabía cuál era, ni si era legal o no legal. La cosa, desde luego, pintar no pintaba bien, pero ella no tenía ni idea de qué era lo que iba a encontrarse allí. Le iban a pagar 500 euros y una semana en un hotel de lujo. Cuando Fátima llegó allí y vio la mochila, se arrepintió.
Entra en la habitación, en un momento determinado le vienen a traer esa mochila. Ella coge la mochila, la abre, ve unos paquetes que ella no sabe identificar, piensa que son explosivos y de hecho se desmaya en la habitación. Cuando se da cuenta, es consciente de dónde está y de lo que va a hacer, y a partir de ahí despierta y dice: yo no voy a hacer esto. Empieza a mandar mensajes a su contacto en Hospitalet diciéndole que ella no va a hacer esto, que en ningún momento está totalmente arrepentida, que va a tirar esa mochila o que se va a ir de la habitación. Finalmente él la convence para que se mantenga en la habitación hasta que él vaya. Él le manda una fotografía, todo esto consta en la causa, el billete que él compra. Ella accede a esperar a cambio de no encargarse de nada de aquello.
Tras manifestar sus dudas, el contacto que le ofreció el trabajo en un primer momento habla con ella y consigue convencerla de que le espere hasta que él llegue a Omán. Pero la cosa se complica con la aparición de otra persona relacionada con la mochila.
Ella no era conocedora de que había una tercera persona. Por eso ella está condenada a pertenencia a banda internacional de tráfico de drogas. Y eso no es así, porque la única persona que conocía era la persona de Hospitalet, la persona que la había un poco puesto en esta situación. Cuando llega esta tercera persona y le da la mochila, ni tan siquiera sabe quién es. Pero en un momento determinado, pues le están siguiendo a este tercero. Era una persona iraní. Cuando este tercero deja la mochila en la habitación, solo se quedan a esperar la policía omaní, que ya le estaba siguiendo, se quedan a esperar a ver quién llega, y llegó Fátima.
Cuando es detenida por la policía local, ella intenta explicar que se había arrepentido de llevar a cabo el trabajo. Incluso les enseñó los mensajes en los que ya le había dicho a su contacto que no quería hacerlo. Pero bueno, todo fue en vano. Las pruebas no tuvieron ninguna importancia en el juicio. Obviamente fue condenada por narcotráfico.
En la fase de juicio, ella fue asistida por un despacho, en primer lugar, omaní, que presentó escritos fuera de plazo, que no hizo las cosas como tenía que hacer, no le traducía en las vistas lo que estaba ocurriendo, hubo 15 vistas y ella no sabía lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando ahí, y finalmente el fiscal pidió pena de muerte. La sentencia, no obstante, se conmutó a cadena perpetua.
Increíble, la verdad, esta situación. Fátima ha pasado allí en una cárcel de Omán 7 años. En este tiempo solo ha podido mantener contacto con su familia y, como comentaba al principio, lo hacía cada 15 días y durante un único minuto. Además, fue obligada a adoptar sus costumbres.
Su día a día era levantarse a las 5 de la mañana, rezar 5 veces al día, ir con el burka y hacer mucha, mucha actividad, porque yo siempre le he dicho que tiene que estar muy ocupada. Le dijimos que tenía que continuar con sus estudios, que los había dejado en cuarto de la ESO, pues siguió estudiando, está actualmente terminando segundo de bachillerato y con la intención de estudiar Derecho en septiembre, pero siempre muy, muy, muy ocupada para que no se desconectara de la realidad.
Imaginaros, ponedores, 7 años así, sin que se tengan en cuenta ni uno solo de tus derechos fundamentales. Fátima recuerda que hubo un día que fue especialmente duro.
Pues yo creo, realmente esta pregunta no se la he hecho a ella, hemos hablado de muchas cosas, pero una de las cosas que a mí más me impactó y que creo que ella sufrió mucho es el día en el que a una compañera se la llevaron para ejecutarla porque estaba condenada a pena de muerte y ella escuchó pues cómo la ejecutaban. Fue durísimo, durísimo para ella, fue un día tremendo.
Ya en España, Fátima se encuentra en proceso de recuperarse físicamente y también anímicamente, porque vivir 7 años en una cárcel en Omán ha tenido que ser algo terrorífico. Ahora vuelve a vivir, después de estar encerrada, su propósito a corto plazo es estudiar Derecho, como nos decía su abogada, para ayudar a los jóvenes a que no caigan en las redes del narcotráfico, y también aspira a evitar con su testimonio a que los adolescentes no caigan en malas compañías. Ella lo ha aprendido de la peor forma posible. Son las 5 y 12 de la madrugada, las 4 y 12 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y es así, tenemos que continuar porque hasta las 6 de la mañana Herrera en COPE no da comienzo. Así que hay que seguir poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Ya hemos llegado a este último tramo del programa de este martes. Es 8 de abril de 2025. Santos Dionisio y Amancio Obispos y Beato Julián de San Agustín Religioso. Como digo, hasta las 6 hay que acompañar a los ponedores y lo voy a hacer primero leyendo muchos mensajes que nos habéis dejado en nuestro Facebook. Ya sabes que nuestro temazo ha hablado sobre la felicidad, ha versado sobre la felicidad. Es uno de los grandes objetivos de todo ser humano. Pero, ponedor, ahí está la pregunta. ¿Tú eres feliz? ¿Qué es lo que te hace a ti feliz? Pero así, en el día a día. En nada, vamos a seguir leyendo esos mensajes y también escuchándolos, los que nos dejéis en el 662-942-605. ¿Y de qué vamos a hablar, además de leer esos mensajes? Bueno, pues sobre un tema que nos apasiona a todos, el de los sueños. Y también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que hoy nos va a, bueno, pues contar cosas sobre la fusión nuclear. Ah, y también seguiremos en esta hora viajando en nuestra máquina del tiempo a través de canciones que tengan cierta espiritualidad. Así que quédate con nosotros y ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 13 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hay gente que le hace feliz, por ejemplo, sacar a su mascota de paseo. Ipsana es un ejemplo. Dice, pues sí, yo a mi perrita Mirinda, que me hace muy feliz. Dejaros también mensajes en el 662-942-605. Los vamos a escuchar.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con su pena y alegría, con su risa y lamento. He vuelto, pues Buenas noches, bienvenido. Gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero, con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, un nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto, qué bonito ver personas que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores pa' otro viento. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. ¡Canten conmigo!
El viento es mi canción.
¡Oye! Oh, yeah.
Nacieron con cordura, pero en mi corazón abunda la locura. Que empiece la función. Estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito y en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto.
Leyendo los mensajes mientras que escuchábamos al barrio, tenemos a María José que dice, pues no, no soy feliz. Creo que se nos está metiendo en la cabeza que tenemos que ser felices por narices y sufrimos mucho para serlo. Tengo dos hijos independientes y responsables, que son buena gente, que trabajan como mulas. Un marido que no tiene grandes achaques, un techo, comida suficiente y amigos de toda la vida. Pero solo tengo ratos de felicidad y con eso me basta. Deseo de verdad que todos vosotros sí que seáis felices. Luego tenemos también a Miguel, dice, vivir el día a día, por ejemplo, yo cuando camino y escucho la COPE, ya hace que me sienta feliz. Tener también la familia que tengo y los amigos y el centro ocupacional al que voy de lunes a viernes, que se llama Mater Magistra, eso es algo que también me hace muy feliz. Javi dice, hombre, pues para mí la felicidad es estar con mis hijos, con mi mujer y que nadie nos complique la vida. También Sara explica que la felicidad para ella son como una especie de porciones, ¿no? De bienestar personal. Independientemente de que tengas trabajo, salud y una economía, bueno, pues aseada, la felicidad siempre es y será momentos. Por tanto, yo tengo momentos de felicidad, también momentos de conformidad con mis circunstancias y otros en los que no hallo ninguno, ni la felicidad ni tampoco estoy conforme. Maxi Escudero que dice, oye, yo creo que no puede haber felicidad si lo único que estamos pensando todo el rato es en destruirnos los unos a los otros. Bueno, reflexiones que hoy hacen nuestros ponedores en Facebook. También tenemos en el WhatsApp, en el 662-942-605, notas de voz.
Ponedores, el tema de hoy de la felicidad, ¿qué me hace feliz? Pues, supongo que como a todo el mundo, que mis hijas, mis familiares, verlos bien, reírme con ellos, pasar buenos ratos con ellos, familiares o amigos íntimos. Le decía uno que la felicidad es a ratos, consiste en pasártelo bien con la gente que esté y por supuesto ver bien a mis hijas, que mis hermanos eso tengan buenas cosas, se lo pasen bien, les salgan las cosas bien, todas esas cosas me hacen feliz a mí. Conclusión, que lo que me hace feliz es ver bien a los míos. Es así. Más que estar yo bien o estar yo mal, lo que me hace feliz es que los míos estén bien y pasemos buenos ratos. En fin, soy ponedor.
En definitiva, lo que estamos contando. Tenemos otro mensaje.
Pulpo, Bea, buenos días. Mi felicidad es ver a mi hijo feliz todos los días. Su colegio con sus amigos y jugando al fútbol en sus cosas. Si él es feliz, esa es mi felicidad. Muchas gracias, Pulpo.
Así es, ver a nuestros niños felices es lo que realmente nos mueve. 5:21 de la mañana, leyendo estos mensajes de felicidad y escuchándolos, pero ahora hay que hablar de los sueños. Es sin duda un mundo misterioso y fascinante en el que nos adentramos. ¿Por qué algunas personas recuerdan sus sueños con todo detalle, mientras que otras apenas retienen fragmentos borrosos? ¿Qué factores influyen en esta capacidad? ¿Y qué nos dicen nuestros sueños sobre nuestra mente? Y ojo, porque quizás, después de esta charla, empieces a recordar mucho más lo que sueñas, o a cuestionarte incluso qué significan esos sueños raros que a veces tienes. Para responder a estas preguntas, tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Él es José Elías Fernández, psicólogo sanitario y especialista en hipnosis, experto además en el estudio del sueño y la memoria. Con él exploraremos las razones científicas detrás del recuerdo de los sueños, desmitificaremos algunas creencias populares y descubriremos si hay formas de entrenar nuestra mente para recordarlos mejor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Y nosotros de que nos acompañes. Lo primero que te tengo que preguntar es ¿por qué soñamos? ¿Cuál es la función de los sueños en nuestra mente?
Según Freud, la función de los sueños en nuestra mente es para liberar el inconsciente. Pero claro, ha habido ya otras investigaciones que nos hacen ver que es la representación nocturna. El sueño es una representación nocturna de ilusiones, preocupaciones, miedos, anhelos y un sinfín de emociones que al reproducir la mente al dormir permiten que se produzca una, por así decir, una reelaboración de los hechos y recuerdos, lo que nos ayuda en muchos casos a enfrentarnos a situaciones conflictivas que tenemos durante el día en sueños. O sea, generalmente la mente muchas veces lo que busca es hacer primero actuaciones mentales para después llevarlas a las físicas, ¿no?
¿Existen diferencias entre los sueños de una persona que los recuerda con frecuencia y los de alguien que casi nunca los recuerda?
Hay personas que tienen la habilidad para poder recordar sueños, pero nosotros, los seres humanos, recordamos aquellos sueños que son más vívidos generalmente, aunque hay algunas funciones del cerebro durante el sueño o al despertar que nos van a matizar aquellos sueños que vamos a recordar o los que no vamos a recordar. Pero sí es cierto de que hay personas que hacen o tienen habilidades incluso para recordarlos, y hay otros que también son capaces de hacer actividades o habilidades especiales antes de dormir para recordar más fácilmente los sueños. Pero sí es cierto que hay personas que son más proclives naturalmente o de forma espontánea a recordar sueños, mientras que otros no los recuerdan en absoluto, ¿no?
¿Qué papel juega el subconsciente en los sueños?
Bien, lógicamente nosotros más que el subconsciente sería ciertas partes ya del cerebro, ¿no? Entre ellas está el hipocampo y también una parte del cerebro que es la activación de la unión temporoparietal. En estas dos habilidades harían que nosotros recordemos sueños, ¿no? Una de las teorías que hay sobre ello, porque se está investigando mucho últimamente sobre los sueños y por qué los recordamos o por qué no los recordamos, sería que el hipocampo, que es el encargado de recordar, pues hay en algunas personas, es el último que se duerme y, bueno, el primero que se duerme, perdón, y el último que se despierta, ¿no? Entonces, las personas que no son capaces de tener una capacidad de estar atentos a los estímulos externos, pues tendrían muchas más probabilidades de no recordar sueños, ¿no? Mientras que las personas que tienen sueño ligero, por ejemplo, son capaces de recordar más los sueños. ¿Por qué? Porque hay una activación a nivel temporoparietal que nos conecta un poco con el mundo exterior, y esa conexión que tenemos con el mundo exterior no solo nos hace despertarnos, sino también recordar más los sueños. También hay otra de las fases, que es en la fase REM, que es cuando soñamos muchas veces. Mucha gente dice que solo soñamos en la fase REM, pero investigaciones últimas dicen que ya también soñamos en otras fases. Cuando soñamos en la fase REM, como es muy profundo, no tenemos la capacidad de recuerdo. Para recordar tenemos que tener en parte cierta parte de consciencia para después poder activar nuestra memoria y ver que lo recordamos, ¿no?
¿Es cierto que el estrés o la ansiedad afectan la capacidad de recordar los sueños, José?
Lógicamente, el estrés y la ansiedad es una de las fórmulas que tenemos para que nuestra memoria no funcione bien. O sea, cuando nosotros incluso estamos despiertos, ya no solo soñando, el estrés lo que nos está haciendo es que no accedamos tan fácil a nuestra memoria. Si, por ejemplo, un hábito, una cosa habitual que nos sucede en la vida es el hecho de que muchas veces queremos recordar una palabra o queremos recordar un nombre, y cuanto más queremos recordarlo, menos podemos. Por lo tanto, lo que estamos teniendo en ese momento es una alteración a nivel nervioso que nos impide, por así decir, el intentar conseguir recordar esa palabra o ese nombre. Mientras que cuando después dejamos durante un tiempo de pensar en ello, nos viene literalmente a nuestra mente y lo recordamos perfectamente. Por eso estrés y ansiedad generalmente van a ser los enemigos principales de la memoria.
Se ha mencionado que la actitud hacia los sueños influye en su recuerdo. ¿Cómo funciona esto exactamente?
Hay personas que que le otorgan a los sueños un significado. Entonces estas personas estarán mucho más atentas o tendrán una actitud mucho más proclive a recordar los sueños, por darle ese significado o esa fórmula para conseguir pues descifrar o por lo menos saber qué es lo que he soñado o lo que ha soñado, ¿no? Entonces eso influye, ¿no? Ese interés previo influye en que pueda llevar a cabo estrategias también incluso para poder recordarlo más fácilmente. Por ejemplo, hay personas que llevan un diario de sueños, hay personas que llevan un bolígrafo o un magnetófono en el mismo teléfono, cuando se despiertan durante la noche y recuerdan el sueño, lo graban, ¿no? También hay otro tipo de personas que tienen la habilidad, ¿no?, de recordar el contenido de los sueños, que se asocia a esa vulnerabilidad de una persona a la interferencia cognitiva, es decir, a los estímulos externos que están afectando a esa capacidad de soñar, ¿no? También hay personas que creen que los sueños pueden ser premonitorios, o sea, que están diciéndonos lo que va a pasar. Entonces eso también ayuda a que muchas personas tengan una actitud mucho más hacia los sueños que otras, que piensan que los sueños no significan nada y no nos aportan nada más que el liberar, como decía Freud hace ya años, el liberar el inconsciente, ¿no?
Hay personas que dicen que nunca sueñan. ¿Es eso posible o simplemente no recuerdan sus sueños?
Normalmente todos soñamos, eso en mayor o menor medida. Lo que pasa es que hay personas que no recuerdan los sueños. Es más, a las personas que recuerdan sueños pasan a veces por etapas en las que no los recuerdan. Me explico un poco más. Según algunas investigaciones, en invierno, como tenemos más tiempo para dormir, dormimos más profundo y entonces estamos más en la fase REM y no recordamos tanto los sueños. Sin embargo, en otoño y primavera, que los días ya son más largos, entonces sí recordamos más fácilmente los sueños. Eso es así, o sea, muchas veces las personas que recuerdan sueños habitualmente pasan por temporadas que no los recuerdan.
José, ¿se pueden entrenar técnicas o habilidades para recordar los sueños con más detalle?
Hay habilidades para poder recordar sueños, o sea, muchas veces desde hace muchos años con el control mental se decía de que si nosotros cuando estamos a punto de dormir damos instrucciones a nuestra mente para que tengamos sueños y los recordemos, sobre todo no solo tenerlos, sino recordarlos, realmente nuestra mente con entrenamiento y si estamos relajados, creemos en ello, o sea, la actitud es de creencia que podemos recordarlos, generalmente funciona. Hay personas que ya lo hacen habitualmente como una forma más de tener información sobre el mundo onírico, ¿no? Porque es un mundo especial que nos permite pues tener por lo menos un contacto con algo diferente al mundo de vigilia y que para algunas personas cobran una importancia especial porque le pueden dar información. Hay personas que han recordado los sueños e incluso pues han tenido éxito en algo que querían hacer, o incluso se dice que algunos inventores la última parte del invento la tuvieron en sueños porque era tan intensa la necesidad que tenían o lo que querían conseguir que su mente no dormía tanto, tan profundo, y entonces consiguieron algunos de ellos pues tener ese resultado de ese invento, y nosotros podemos hacerlo practicando simplemente antes de dormirnos tener la seguridad de que vamos a recordar el sueño. O sea, por ejemplo, puede ser la frase, podría ser muy concentrado y con seguridad el decir voy a tener sueños y voy a recordarlos, ¿no? Porque eso es lo importante, el recordarlos, para que las personas que no los tienen se den cuenta de que van teniendo sueños.
Ya, pero una cosa, porque a veces recordamos sueños con mucha claridad al despertarnos, pero luego lo olvidamos en pocos minutos.
Precisamente ahí es donde influye el hipocampo. Como el hipocampo en ese momento realmente se despierta mucho más tarde, no da tiempo a que se active la memoria, ¿no? Porque claro, lo importante es que nosotros hay un hecho concreto. Nosotros cuando dormimos no generamos memoria o no almacenamos información. Hace muchos años se hizo un experimento que además funcionó y se vendía, que era el idiomático. Era aprender idiomas mediante un cassette que con un temporizador se disparaba por la noche, ¿no? Y entonces pues daba la información para aprender inglés, para aprender algún idioma extranjero. Eso no funcionó, porque cuando dormimos no tenemos esa capacidad de memorización. Para recordar algo es necesario tener conciencia. Y eso es importantísimo. Entonces, muchas veces, cuando nos pasa eso, hay una técnica que recomendamos, que es el quedarte tranquilo, quedarte, no te muevas mucho, y entonces sí vas a volver a entrar casi en esa misma, vamos a decir, longitud de onda del sueño, que te va a permitir recordarlo más fácilmente. Sin embargo, si te empiezas a mover mucho, empiezas a activarte, no lo vas a recordar y va a quedar solo el recuerdo de que ha sido un sueño agradable o un sueño desagradable, ¿no? Eso me lleva también a decirte que los sueños más vívidos muchas veces se recuerdan más y los que están más organizados. Por ejemplo, las pesadillas. Las pesadillas se recuerdan más fácilmente porque son más vívidas, ¿no? Le ponemos más intensidad en el sueño y eso puede activar cuando el hipocampo se despierta que lo recuerden más fácilmente.
José, ¿tienen alguna relación los sueños o el que recordemos o no los sueños con nuestra vida diaria o nuestra salud mental?
Sí, realmente, a ver, los sueños que más se recuerdan son aquellos más vívidos y después, por otra parte, los que se producen habitualmente. Entonces, incluso a nivel psicológico, las personas que trabajan con sueños, solo les interesan esos dos, los que les impacta mucho o los que se repiten muchas veces. Porque la teoría, para ellos, y no es desechable, ¿no?, que los sueños que se repiten varias veces nos quieren decir algo, o hay algo que tenemos que, de alguna forma, elaborar en la vida diaria para que se libere y sea, por así decir, algo que en sueños nos entrenemos, pero después en la vida diaria podamos llevarlo a cabo, ¿no? Por eso muchas veces hay que hacer caso a lo que soñamos habitualmente, porque es casi como a veces un entrenamiento para lo que tenemos que hacer en la vida diaria, pero cuando se repite muchas veces, ¿no? No cuando es un sueño solo que puede llamarnos mucho la atención, pero que no tiene mucha importancia. Si se repitiera varias veces, aunque no, eso sí sería ya para trabajarlo y ver qué es lo que nos quiere decir, según los psicólogos que trabajan los sueños.
Y tenemos que ir terminando, José, para que a nuestros ponedores les quede más claro, si cabe aún. ¿Cuáles serían esos factores clave que afectan al sueño y qué pueden hacer para recordarlos?
Lo primero, para intentar recordar los sueños, sería bueno tener una actitud que nos lleve a poder recordarlo haciendo algunas cosas, como puede ser llevar un papel y lápiz para anotarlos cuando los tengamos, porque muchas veces es importante no anotar todo el sueño, sino anotar algunas ideas que después vayan tirando del sueño total, ¿no? Y con respecto a recordar sueños, las personas que más recuerdan los sueños son aquellas que tienen la capacidad de ignorar los elementos distractores que hay en nuestra habitación. Por ejemplo, puede ser el ruido del despertador o cualquier otro ruido que podamos tener alrededor. También las personas que le dan más significado a los sueños, estas son personas que van a estar más interesadas en el hecho de soñar, en su naturaleza y en su significado, para tener información onírica, ¿no?, que es un mundo llamativo, como mínimo, ¿no? Y también, en tercer lugar, las personas con inclinaciones a desviar la atención a su mundo interno, aquellos que están buscando entrar en el interior de ellos mismos para autorrealizarse, para cualquier otra situación a nivel de desarrollo personal, esos también van a tener una mayor incidencia sobre los sueños, ¿no? Y porque es una parte de nuestra vida que nos puede dar información de alguna forma sobre ello, ¿no? Entonces, el recordar sueños, yo diría, ¿es positivo para nosotros? Sí, nos puede ayudar a coger y procesar mejor las emociones, ¿no? Y eso pues nos va a ayudar en nuestra vida diaria para que nuestras emociones podamos controlarlas mucho más. Pero lo importante para poder aprender a recordar sueños cuando no los recordamos es tener un interés por ellos de alguna forma, bien sea, como decíamos, para que nos den información o para tener una capacidad de desarrollo personal y sobre todo no hacer mucho caso a los elementos distractores que pueda haber alrededor nuestro a la hora de despertar, para que nuestro hipocampo pueda despertarse tranquilamente y tenga esa información de lo que hemos soñado.
Pues la verdad, muchísimas gracias, José Elías Fernández, psicólogo sanitario y especialista en hipnosis, por acompañarnos esta noche y por contarnos las miles de cosas que hay detrás de los sueños, de nuestra mente, y que a día de hoy todavía desconocemos, aunque estamos un poquito más cerca de entenderlos.
Muchas gracias a vosotros por estar y buenas noches.
Buenas noches, 5:39 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. a los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Aura Día, vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir y lo mal que nos sentaba? Porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El Madrid se juega la Champions.
¿Tú crees que sí?
Y todo empieza en Londres.
¡Uy, uy, 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 qué buena pelota!
Este martes desde las 8:15 de la tarde,
atención,
Arsenal Real Madrid, primer asalto de los cuartos de final.
Todo listo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y cuando acaba el partido, empieza la conversación en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata. Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no? Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Nos vamos acercando a las 6 de la mañana, pero toca escuchar nuestra canción de la máquina del tiempo. Durante esta semana, el sonido nos va a llevar, a escuchar canciones que tienen algo de espiritualidad. Y por eso hemos decidido hoy poner Lucía, un tema de Joan Manuel Serrat, grabado en 1971, que formó parte del álbum Mediterráneo. La canción es un poema, un amor perdido, imposible de olvidar.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna. luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, o enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía. Lucía, tus recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad.
Un gustazo escuchar a esta hora este Lucía de Joan Manuel Serrat. Pero ahora, bueno, tenemos que meternos en nuestra sección de ciencia con Jorge Alcalde. Y hoy tenemos que viajar al Sol, en concreto al centro de nuestro astro rey, porque allí se produce un fenómeno que la ciencia quiere reproducir en la Tierra. Se llama fusión nuclear y algunos expertos creen que puede convertirse en la energía del futuro. Jorge Alcalde, buenos días. ¿En qué consiste este fenómeno?
Muy buenos días, Bea. Pues mira, encantadísimo de traerte este tema hoy, que realmente creo que es una novedad científica de esta misma semana. Y es apasionante y que puede que cambie nuestras vidas, ya verás, ya verás.
Bueno, pues vamos con él, cuéntanos.
Lo que ha descubierto un equipo de científicos de Estados Unidos es que se puede simular lo que ocurre en el centro del Sol. El Sol es nuestra estrella que nos da nuestra vida. En el centro del Sol tenemos un horno nuclear gigantesco que emite energía a 15 millones de grados de temperatura y que esa energía nos da la vida en la Tierra, y se produce mediante un fenómeno que se llama fusión nuclear. Es decir, que hay dos núcleos de dos átomos que se funden, chocan uno contra otro, se funden en uno solo, y al fundirse producen esa grandísima cantidad de energía. Hace muchos años que la ciencia lleva preguntándose si podríamos reproducir lo mismo aquí en la Tierra, para tener un horno, es decir, un reactor que generase energía limpia y segura, y casi casi tan potente como la del Sol, ¿no? Y ahora hay una investigación en Estados Unidos que ha demostrado que estamos más cerca de conseguirlo, que esos reactores de fusión nuclear se pueden producir de manera un poquito más barata y más sencilla de lo que hasta ahora se estaban produciendo, que los hacía absolutamente inviables.
Ya, ya, y tal cual lo cuentas, yo me imagino que será esto un fenómeno súper violento y muy difícil de reproducir.
Claro, esa es la clave, Bea, de esta investigación, porque lo que ocurre en el Sol a 15 millones de grados de temperatura, cuando la materia se convierte en un estado que no es ni líquido, ni sólido, ni gaseoso, que se llama plasma, necesita gran cantidad de energía para que eso pase. Eso, reproducirlo en la Tierra, hasta ahora es bastante difícil, por no decir que imposible. Hay que invertir más energía en el proceso de la que luego se podría sacar. Y además a unas temperaturas muy superiores a las que ocurre en el Sol. Porque aquí no sería viable. Si antes te decía que el Sol está a unos 15 millones de grados de temperatura, aquí habría que adquirir casi 100 millones de grados de temperatura. Todo eso es lo que hace que este proceso tan violento, tan energético, sea muy complicado de reproducir tecnológicamente. Pero esta nueva investigación que ha descubierto que hay unos imanes que pueden confinar esa materia, ese plasma que antes te decía, de manera más sencilla, parece que permiten tener la esperanza de que quizá de aquí al año 2030, 2040, pudiésemos tener el primer horno de reacción a fusión, que es el sueño que tiene la ciencia desde hace muchísimos años.
¿Y cómo es posible que lo que ocurre en el Sol pueda ayudar a la vida en la Tierra?
Lo podrá hacer si al final conseguimos que la energía que se extrae de este proceso, es decir, la energía que se extraería de fusionar dos átomos, en este caso de dos elementos como son el tritio y el deuterio, fuese mayor que la energía que empleamos para producir esa fusión, para producir ese choque entre los átomos. Y eso lo que nos permitiría es tener una fuente de energía muy estable, más segura que los reactores nucleares convencionales, que no son de fusión, que son de fisión. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y prácticamente inagotable, porque claro, estos átomos que te digo son componentes derivados del hidrógeno, que es el elemento más habitual, más extendido en el universo. Así que claro, nos ayudaría posiblemente a poner encima de la mesa una fuente de energía inagotable, casi inagotable y muy segura.
Y claro, nos cuentas esto porque creo que esta semana se ha producido una noticia muy importante al respecto.
En concreto, la noticia se ha producido en un laboratorio de Estados Unidos, donde se ha demostrado por primera vez que se puede generar una reacción de estas confinada dentro de unas grandes estructuras magnéticas de manera relativamente barata. Relativamente barata no quiere decir que lo podamos hacer tú y yo o ninguno de los ponedores, me temo, pero sí que es posible que ese avance tecnológico, ese nuevo paradigma en la tecnología, permita a algunas empresas generar pequeños reactores de estas características. Es decir, lo que antes era pues prácticamente reservado solo a los grandes estados que inviertan cientos de millones de euros en tecnología para poder probar simplemente, para hacer modelos piloto, ni siquiera para hacer modelos hábiles, ahora se puede escalar a una economía más pequeña, a la economía de una empresa. Por primera vez en la historia, por lo tanto, tenemos en el horizonte la opción de que alguna empresa pudiese embarcarse en la aventura de generar esta nueva forma de energía.
¿Y esa energía de verdad será segura e inagotable?
Sí, 100% seguro y 100% inagotable no hay nada en el universo, ¿no? Pero sí es verdad que de las tecnologías que tenemos, es una tecnología que parece que no va a producir los problemas de seguridad que algunas veces ha producido la energía nuclear, que también es una energía muy segura, pero todos sabemos que ha habido algunos accidentes lamentables en la historia. Y sobre todo que como se basa en elementos muy, muy distribuidos por el universo, muy fáciles de encontrar, el hidrógeno está en el agua, por ejemplo, también, pues podríamos tener una fuente de energía prácticamente inagotable, prácticamente a disposición de cientos de generaciones. Y sobre todo, si se puede conseguir que sea más barata, pues también a disposición de países que hasta ahora no tienen la opción de invertir en grandes infraestructuras energéticas y que, ojalá, en el futuro pudiesen invertir en esta.
¿Y cuánto crees que falta para que podamos contar con reactores de fusión nuclear?
Pues mira, esa pregunta te voy a contestar primero con lo que dice la investigación que acabamos de conocer esta semana, que hablaba de 2040 como media, quizá 2050 podríamos tener los primeros reactores. Después te voy a contestar con lo que yo pienso. Yo soy un poco más pesimista, te lo reconozco. Sobre todo por cómo está la situación económica mundial, por las cosas que están pasando a nivel geopolítico, que están retrasando algunas de esas investigaciones. En Europa hay una investigación muy interesante, en el sur de Francia, que se llama ITER, que tenía que haber ya producido a estas alturas, en 2025, algunos resultados claros. Y sin embargo no los ha producido todavía, se ha dilatado, se ha pospuesto la inversión, se han recortado las inversiones para fusión nuclear. Y por lo tanto, a fin, las cosas terminan yendo un poquito más despacio de lo que uno quisiera. Así que algunos científicos optimistas dicen, para 2050 vamos a tener ya algún reactor de fusión nuclear. Yo creo que un poquito más allá nos tendremos que ir.
Pues como siempre, Jorge Alcalde, quien nos habla de ciencia y de futuro y nos ilustra sobre estos temas tan interesantes y complejos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Pues ya sabes, Bea, que es un placer pasar las madrugadas con vosotros, contar estas cositas a los ponedores y que aquí estamos para lo que queráis. Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima semana y nosotros, ponedores, así a las 5:53 hemos dejado puestas las calles. Mañana, a partir de la 1:30, tenemos que volver para dejarlas puestas, por supuesto que sí, pero ahora te vamos a dejar en buenas manos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias, de verdad, por estar ahí una madrugada más. Y deseo, espero de todo corazón, que pases un feliz martes. Can't stop addicted to the shindig. Chop top, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Keep off the pistol that you pay for.
dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena?
Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Editorial.
Cadena COPE.
La maldición de los bandazos vuelve a cernirse sobre la educación española, esta vez por la reacción visceral de algunas administraciones contra lo que consideran una presencia excesiva de la tecnología en las aulas. El gobierno central y 7 comunidades autónomas preparan normativas para regular el uso de las pantallas. La ministra de Juventud e Infancia y los gobiernos de Murcia o la Comunidad de Madrid se han puesto al frente de una reacción que, según señala Escuelas Católicas, entra en colisión frontal con la línea seguida por esos mismos ejecutivos en los últimos años, con el resultado de que podrían arrojarse por la borda las inversiones millonarias realizadas tanto en equipamientos como en formación del profesorado, inversiones que a veces se hicieron sin